Estoy con visitas. Ustedes saben que he canalizado, porque hay un montón de gente que me ha preguntado cómo se lo ayudaba a Jacinto. Mucha gente quería traer cosas acá, querían traer cosas a la radio, y dijimos, no, acá no. En todo caso, hay alguien que tomó un poco la posta, que era el Zoom de la Cantera 25, allí Alberto, estaba canalizando algunas cosas. Pero también estábamos viendo del área de acción social del municipio, que nos habían dicho que desde el primer momento habían empezado a actuar en esta situación tan particular que le tocó vivir a Jacinto Fabre, como es el incendio de su casa y encima agravado por el estado de salud de su bebé, que tuvo que viajar y todavía anda con este problema. Estoy con la Secretaria de Desarrollo Social, Rocío Aranda Fernández, y estoy con la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Mara Seiler. Chicas, un gusto que hayan venido a charlar con nosotros. ¿Cómo están?
Igualmente. Buenos días.
Buenos días, Hugo.
Bueno, a ver, cuéntenme, ¿cómo es la situación de Jacinto desde el minuto cero? ¿Cómo es la cosa?
Bien, bueno, como vos bien decía, Jacinto tuvo un problema respecto de su vivienda, sí. Que fue, se prendió fuego, y paralelamente a esto estaba viajando al Hospital San Roque por un problema de su bebé de 2 meses de edad. En función de eso, yo me pongo en contacto inmediatamente con el concejal Montenegro, quien también me noticia de algunas particularidades respecto de la situación, y allí comenzamos a trabajar. Desde pediatría del Hospital San Roque, lo que nos dicen a nosotros es que Milagros necesitaba estar en un ambiente seco, dado el cuadro clínico de la niña, y garantizando todo lo que tenga que ver, la cuestión de salud, alimentación, todo lo que tenga que ver respecto de su
condiciones
salud.
Condiciones de vivienda adecuadas.
Exactamente. Uh-huh. Además, digamos, de un equipo interdisciplinario que esté trabajando también con la familia, porque, digamos, fueron muchas, dos situaciones que realmente, digamos, okay, afectó y mucho la situación. En función de eso, nosotros, y trabajando con las distintas autoridades municipales, nosotros nos hicimos cargo, nosotros tenemos todos los materiales para construir una vivienda para Jacinto y tenemos el terreno municipal para construir esa vivienda. Desde el 2 de octubre hasta antes de ayer, que fue la última vez que estuve con Jacinto, estuvimos hablando en este ida y vuelta respecto de la construcción de la vivienda y del terreno que tiene que ser la tablada, porque no tenemos otro terreno, Hugo, nosotros como municipio para ofrecerle a Jacinto, para lo cual Jacinto me pone en conocimiento de que él no estaba de acuerdo que sea tan alejado del casco urbano lo que es el terreno de la tablada. En función de eso, nosotros continuamos trabajando con él y seguimos trabajando con él para, digamos, coordinar con otras áreas y ver la posibilidad efectiva de que se pueda construir esta vivienda en un lugar cercano, porque comprendemos, porque nos angustia esta situación.
Sí, tal cual.
No poder responderlo en el corto plazo, en lo inmediato, nos pone mal la situación de Milagros, de su mamá Natalia, de sus hermanos y de todo el grupo familiar, donde esta secretaría viene trabajando desde el minuto cero, como habíamos dicho anteriormente. Así que bueno, ese es el cuadro de situación hoy, digamos. Necesitamos un terreno, que lo tenemos, la municipalidad, insisto, tiene un terreno,
pero que no
cumple con los requisitos que Jacinto está solicitando.
Bueno, pero pará, una cosa es que no quiere Jacinto, otra cosa es que no cumple con los requisitos de que necesita, digamos, para poder vivir la nena. A ver, porque
no, tiene que quedar en claro de que la vivienda va a estar en las condiciones de que la nena necesita, solo que no va a estar en el lugar donde Jacinto pretende. Ese es el tema.
Sí, no, pero está bueno que lo aclaremos, digamos, porque, a ver, el Estado salió, reaccionó y dice, bueno, acá tenés el terreno y te vamos a la casa.
Uh-huh.
Ahora, Jacinto no quiere en la tablada.
Exacto.
Esta es la situación real.
Sí, es así. Es así, Hugo. Nosotros, como toda la comunidad, todos los uruguayentes lo conocemos a Jacinto, digamos.
Fue muy particular el caso
de
Jacinto.
Fue muy particular.
Porque hay otros casos, sí, similares al de él que no tienen esta trascendencia. Pero
totalmente.
Viste que el diariero que han dado por todas las radios, el que
sí,
siempre te trae una tarjetita, afectivamente se ha vinculado de otra manera con nosotros, entonces salimos todos por Jacinto, digamos, ¿no?
Uh-huh. De la misma manera que que se vincula con ustedes, también con nosotros, con la municipalidad, tal es así que Jacinto, estando en la cantera 25, viviendo en la cantera, y esto hace 2 meses, me propone para hacer una cancha de fútbol, sí. Para la cual le dije que sí, que no había problema, y conseguimos, mediante el secretario de Obras Públicas, sí. Los arcos de fútbol profesionales, que son, digamos, gigantescos, y bueno, estuvimos trabajando sobre...
Y escúchame, ¿y ahí en la cantera no hay lugar?
No.
Era un terreno usurpado el que estaba ocupando Jacinto hasta el momento. Ese es el problema, y que sí, Jacinto tiene el derecho, entre comillas, ¿no? También otros ciudadanos pueden creer tenerlo.
Le abrís la puerta a un montón.
Exacto, de... exacto. Además de que no se puede, suponiendo que se pudiera, no es lo lógico.
¿Y otro terreno no hay?
No, nosotros... Hugo, hacemos hincapié en esto, nosotros no vamos a prometer lo que no tenemos. Nosotros no tenemos un terreno más hacia la ciudad, sino digamos que incluso la ciudad se está extendiendo ahora para ese lado, digamos. Entonces no le vamos a prometer una casa porque no la tenemos, no le vamos a prometer un terreno cerca porque tampoco lo tenemos. Lo que sí tenemos es la confección habitacional, una vivienda con materiales que otorga el municipio, mano de obra del municipio y un terreno que le va a otorgar el municipio, donde incluso el Consejo Deliberante es quien aprueba, digamos, y el otorgamiento de ese espacio para que quede a nombre de Jacinto, digamos.
¿Y él aduce por lejanía nada más? Por cuestión.
Por lejanía.
Y esto también hay que sumarle que después, desde las direcciones, las distintas direcciones de desarrollo social, se pueden ir otorgando herramientas como los boletos de transporte, verificar que los chicos concurran a la escuela, que tengan un espacio adecuado. No es solamente que se le da la vivienda y queda la ayuda por parte del municipio ahí. Después hay otro montón de herramientas que se pueden anexar a esa.
Claro, no es, digamos, en esto, digamos, no es material, no es una situación solamente de ayuda material, sino también, digamos, compensar lo que es la situación de ellos como familia, sí. Y dentro de la dirección.
Contención integral, digamos.
Totalmente.
Del grupo.
Totalmente.
No, esto está bueno que me lo digan, porque está la cuestión de que por ahí, como te decía, fuera del micrófono, o no sé si lo dije delante del micrófono, en el Zoom de la cantera 25 estaban canalizando ayuda. Inclusive habían abierto una cuenta en un corralón, creo que era Corralón Cormat.
Cormat.
Pero bueno, veo que si es por cuestión de materiales, ya está todo resuelto, lo tiene todo.
Efectivamente,
es así. El conflicto está en que no quieren la tablada.
Exactamente, eso es. Digamos, la ciudadanía ha estado apoyando, y la Secretaría de Desarrollo Social también, digamos, nosotros tenemos los colchones, tenemos la frazada, tenemos los alimentos, tenemos la zapatilla, tenemos todo para que ellos puedan instalarse dentro de su vivienda. Claro. Y bueno, paralelamente, y por ser, como veníamos diciendo, por ser Jacinto una persona tan reconocida por todos acá en Uruguay por su labor, ha recibido muchísimas donaciones, no solo en el Zoom de la cantera 25, sino también en otros lugares donde no se hizo de público conocimiento, pero que también se fueron en casa
ayuda.
En casas de vecinos particulares dentro de la cantera. También en otros barrios, incluso algunas donaciones ha ido a la casa del padre.
Chicas, acá me dicen que fue por cuestiones de seguridad que él no quiere ir ahí.
Hugo, él puede alegar o manifestar lo que a mí me dice. Yo no tengo intermediarios con Jacinto. Yo con Jacinto hablo directamente. Uh-huh. Yo hablo con él desde el día 2 de octubre hasta antes de ayer. Yo hablo directamente, no tengo intermediario. Y eso es lo que él me dice. Rocío, esto es lejos, para mí la tablada es muy lejos, entonces ese es el problema que yo tengo ahora. No es que no lo quiera porque soy desagradecido, entonces ni mucho menos, sino es que me queda lejos. Entonces le digo, bueno, sigamos trabajando, Jacinto, para buscar un terreno cerca.
A ver, seamos justos, lejos también es el barrio 150 viviendas.
Tal cual, sí.
Y sin embargo hay que tener 400 familias que
600.
Uh-huh. O 600 familias que vienen a trabajar y llevar a esos chicos a la escuela, sí. Y también es lejos. Uh-huh.
Sí, nosotros, básicamente es esto, a nosotros nos preocupa, nos ocupa, nos angustia, nosotros queremos dejar en claro que nosotros vamos a seguir acompañando, que el municipio se hizo cargo y nos vamos a seguir haciendo cargo, porque para eso estamos nosotros como municipio dentro de lo que es la Secretaría de Desarrollo Social, lo que es Mara dentro de su dirección y las direcciones que componen la Secretaría que llevo adelante. Más allá de otras cuestiones particulares y demás, digamos, nosotros ofrecemos la ayuda y bueno.
Bueno, que sepa la comunidad o que sepa el oyente de Radio 9 que está todo. El terreno está y la casa está, por parte del municipio. Queda claro, chicas. Aprovecho ya que están acá y les robo dos preguntas. Por fuera de lo de Jacinto. ¿Qué pasa con las casas que están ahí en la defensa, al costado? Esas viviendas precarias que están viviendo en el agua.
Ahí tenemos 7 familias que están viviendo sobre lo...
Al costado. Ahí
sí, son 7 familias. Esas familias están incluidas dentro de lo que es el programa de erradicación de villa, de asentamiento. Y con una segunda etapa serán reubicadas, digamos, están dentro del relevamiento que lo inicia la Secretaría el 15 de enero de este año y donde nosotros venimos actualizando los datos en función, trabajamos coordinadamente con el IAPB. Nosotros hacemos el trabajo territorial de común acuerdo y bueno, y el IAPB ya la parte técnica propiamente dicha.
Bien, bárbaro, estarían dentro del nuevo plan.
Sí.
Las casas que están camino a Pelay, ahí al lado del chalet grande ese. Atrás de la cancha de Atlético.
Bueno, esas casas fueron reubicadas.
Pero hay algunas ahí todavía.
Y hubo, después, digamos, de lo que fue la reubicación de esa familia,
volvieron.
Sí, 3 familias más tenemos.
Pero hay una que vos cuando subís el Pelay te encontrás con una casilla, inclusive ahí al lado del chalet, que no sé.
De los Álvarez.
Exactamente,
de los Álvarez. Sí, efectivamente es así, es una vivienda que se asentó luego de hacer el erradicar, digamos, reubicar.
Se vendían entre ellos esas viviendas.
Sí,
nosotros hemos tenido gente que ha ido a pedir ayuda para...
¿Comprarla?
No. Para tratar de arreglar un poco más la vivienda y cuando nos fijamos a dónde, obviamente no podemos ayudar en un terreno usurpado o dar una ayuda económica.
¿Cómo se
para
actúa
una cosa
por
así?
Parte del Estado en ese caso? Que ponele que vos ves que empezaron a armar una casa. ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo dejan que la armen o van? ¿Cómo se actúa? Porque yo no sé, yo sé que es un área muy compleja.
Sí.
La de ustedes, la otra, una vez estaba hablando con un juez también y él me puso en el lugar, dice, usted póngase un segundo en el lugar mío, usted dejaría en la calle a una mamá, un papá con 5 chicos y que le diga, bueno, y pida, ¿dónde voy a estar?
Hay criaturitas en el medio,
no sé, corre, sé que voy a pasar con una topadora por acá,
sí.
Cosa que su casa no esté más. Ajá, ¿y a dónde lo mandás? ¿Qué haces con esa gente?
Mirá, Hugo, nosotros tenemos que hacer hincapié en esto, que existen programas a nivel nacional, donde la provincia también trabaja y municipio coordinadamente, que no podemos, digamos, o sea, se está focalizando sobre esta situación de la vivienda precaria. Nosotros como municipio no podemos, digamos, no podemos
otorgar ayudas para que lo arreglen,
para
que
no podemos sacar a una familia, digamos, de su vivienda porque sea precaria, porque acá hay que dejar en claro que también son terrenos privados y que el privado también tiene y se hizo cargo de esa usurpación, porque, digamos, si bien recae sobre el Estado municipal, pero acá también hubo viviendas donde se radicaron, ahí, al lado del chalet de Álvarez, que son del privado, donde, digamos, este privado también...
¿Actuó o qué?
Sí, actuó. Pero, digamos, debería seguir actuando en función de las viviendas que quedaron dentro de su terreno. Acá el Estado actuó en función de la erradicación de villa, porque ya digamos que un asentamiento que había 35 familias, cuando nosotros comenzamos eran en 15 de enero, había 7 familias y de...
A lo que vos me decís, Rocío, con actuar, suponte al lado del caso que me pones ahí de Álvarez, ustedes como Estado actuaron, le dieron vivienda a esas 3 familias que habían armado su casilla dentro de ese terreno privado.
Sí, el Estado provincial.
El Estado. le da la casilla. Yo como dueño de ese terreno, que tendría que haber ido con a desarmar las casillas, a alambrar y que dejar nunca más entre nadie.
Sí.
Esa es la...
Luego de erradicar el asentamiento, el privado, digamos, como existen terrenos, por ejemplo, que también son municipales o estatales, digamos, haría, por ejemplo, en lo que es el ex circuito Mena, esos terrenos pertenecen al Estado. ¿Qué se va a hacer en el circuito? Digamos, ¿qué se está trabajando? Ellos, el IAPB denomina cicatrizar los espacios. Bueno, en esa cicatrizarlo es hacer una plaza, digamos, ocuparlo como espacio verde. Luego el privado hará de su terreno lo que considere, sí, para él oportuno.
Los casos de los privados, hay todo un proceso legal que determina luego que esa gente se vaya de un lugar que no les corresponde estar, y el municipio lo que hizo fue entregarle, el municipio con la provincia obviamente, entregarle las viviendas para que no estén usurpando un lugar que no corresponde. Uh-huh.
Sí, mira, yo te lo leo literal. No hacen nada en ese caso, porque cuando fuimos a vivir a 50 viviendas, sacaron toda la gente porque no iba nadie a vivir al barrio. Luego dejaron que se llene toda esa Villa Mandarina, que le llaman. ¿Cuál es Villa Mandarina? La que está acá, atrás de Nersa.
Sí. Exactamente.
Eso es un terreno privado.
Exactamente. Sí. Es un terreno privado. Efectivamente.
Uh-huh. Y ahí, en ese caso, es el privado el que vos decís que debe estar accionando.
Ahí está solicitando son 152 familias que están en Villa Mandarina, y se está pidiendo una expropiación de esos terrenos, porque no se puede reubicar a 152 familias, y porque desde la parte legal y técnica de la municipalidad, que la está llevando a cabo el doctor Vales, se está trabajando con en función, digamos, de ese del trabajo legal de la expropiación de esos terrenos para, digamos, después diagramar un barrio.
¿Es gente de acá o gente de afuera? Otra de los tabúes que tienen, de que traen gente de Villa 31.
No, mira, Hugo, nosotros desde el 15 de enero hasta la fecha tenemos una familia que es de Buenos Aires, que ahora está reubicada y están en el 134 familia, y tenemos una familia que son de Paraguay y que están en la 152. En Villa Mandarina. Esas son las dos familias. No existe sino que me lleven de la mano frente a la familia. Están. ¿Dónde está? Porque yo bajo.
Nunca se pudo comprobar eso.
No. Es que yo bajo a terreno con mi equipo y nosotros hacemos el relevamiento y vamos actualizando los datos de ese relevamiento. Cuando hubo esa que traían en colectivo, sí, y empezó ese rumor, yo, digamos, predispuse este tiempo, digamos, que me lleven y que me muestren dónde está. Porque nosotros conocemos todos los asentamientos de Uruguay y toda la familia y trabajamos
Rocío, con ellos. Rocío, Omara, ¿cuántas familias están en esas condiciones de precariedad en Concepción? ¿Tenés el relevamiento hecho?
Tenemos el relevamiento hecho, ahora se hicieron estas 134, así que estaríamos hablando de entre 200 y 250 familias. Acá en Uruguay existen 23 asentamientos, que no asusten números, porque los asentamientos no son los mismos, estamos hablando... En Concepción del Uruguay es una particularidad, porque no estamos hablando de asentamientos o Villa Miseria como es en Buenos Aires, por ejemplo. Estos 23 asentamientos lo componen de hasta 6 grupos de familia hasta el 152, que es Villa Mandarina. Manejamos esa cantidad. O sea, un asentamiento, el asentamiento de Villa Itapé, por ejemplo, lo conforman 11 familias. El asentamiento de Villa Mandarina es 152. El asentamiento del ex...
152 familias.
Sí, Mandarina. Sí. El asentamiento del ex circuito Mena lo conforman ahora 38 familias. Y así te podría enumerar. Son familias que digamos, son una composición chica para... Pero están, digamos... ¿Por qué se denomina asentamiento? Porque están en un terreno ilegalmente usurpado.
Cada día es un terreno, un tema que me interesa, pero no tengo más tiempo de seguir charlando. Pero
un tema muy largo, además la cantidad de mensajes que hay es impresionante, chica. Antes de irse, igual se los doy para que lo lean, para que vean.
Bueno,
sí. Acá hay uno que pregunta, con la gente que está al lado de la cancha de Almagro, que vive, dice, más de 20 años en ranchos, también se merecen una vivienda. ¿Piensan hacer algo?
Nosotros con ese barrio se denomina el último Sanjón. Ajá. Sí.
No, no sabía eso.
Sí, y ahí se implementó, yo era muy pequeña, no recuerdo, pero fue en el 96, creería, se implementó el primer programa que fue el mejor vivir, o lo que sería ahora el mejor vivir. Uh-huh. No sé bien la vecina o el radio escucha a cuál hace referencia. Si es al lado de la cancha de Almagro, estamos hablando del último zanjón. Uh-huh. Que digamos, sí, viven en viviendas precarias y hace mucho que están, digamos, pero tienen su baño, producto de lo que fue el mejor vivir de esa.
Sí, me acuerdo, sí, de que le agrandaban, le hacían una pieza más o le instalaban el baño, tenía que ver con infraestructuras. Exacto. De esas características. Bueno, claro, si el Estado reaccionó, está la posibilidad de hacerle la casa con terreno incluido a Jacinto en la tablada.
Y mano de obra.
Y seguir trabajando desde la Secretaría de Desarrollo Social, desde las diferentes direcciones, otorgando las herramientas necesarias. No solamente está Milagros, que obviamente es el problema que hoy nos preocupa, la salud de Milagros. Hay otros hermanitos también que no estaban yendo a la escuela, que no se les estaba dando, no estaban con sus derechos a pleno. Entonces, justamente en todo eso es en lo que tenemos que abocarnos a trabajar.
Mara, muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias.
Gracias a vos.
Las 11 menos 10. Dale, vamos.